En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos al Espejo y en el pórtico del Espejo de Sigüenza, Guadalajara, un saludo cordial amigos de Mercedes Castellano y Álvaro Ruiz. También en el pórtico hoy un abrazo muy sentido para don Atilano, nuestro obispo, por el fallecimiento de su madre el martes día 11, fiesta de San Benito. Descanse en paz y goce ya de la casa de Dios Padre Joaquina Martínez. Contaba 97 años. Para el lunes 17 a las 8 de la tarde en la Concatedral de Guadalajara se anuncia la misa funeral por su eterno descanso. Y antes, el domingo, en el Santuario de la Virgen de la Salud, habrá otra Eucaristía igualmente presidida por don Atilano, también aplicada por ella. Será a las 7 de la tarde. Y vamos con los asuntos de hoy, tres diferentes, pero también coincidentes, por lo menos en mostrar en sus protagonistas ánimos siempre jóvenes. Los vamos a acompañar con la cautivadora música de Paco de Lucía. Manuel Lozano Garrido fue declarado beato el 10 de junio de 2010 en su pueblo natal Linares, de donde ha venido el postulador de su causa, don Rafael Higueras Álamo, que pasa por Guadalajara para asistir al entierro de la misionera María Alonso, María Aritio. He aquí la grabación, la conversación que hemos mantenido con él, con el Rafael Higueras, sobre el beato Lolo. Don Rafael Higueras Álamo, bienvenido al Espejo de la Iglesia Diocesana de Sigüenza, Guadalajara.
Muchas gracias, igualmente.
Nos interesa, ya lo hemos tratado alguna vez, darle lustre al Beato Lolo, y quien mejor puede hablarnos de él es quien le está ayudando a caminar hacia los altares, ¿no?
Gracias por el favor que me hace. Sí, ciertamente mi trabajo en la beatificación de Lolo, en la futura canonización, cuando yo quiera, es ser postulador en ese camino hacia los altares.
Se le suele llamar Beato Lolo, y no tiene ningún cariz despectivo, ni muchísimo menos, todo al contrario.
Sí, ciertamente. Es más frecuente que a los Manueles, en Andalucía se le llame Manolo, pero de una manera más familiar y más infantil, más cariñosa, es llamarle también Lolo. En su casa le decían tanto unos hermanos Manolo como otros Lolo, concretamente Lucy siempre le decía Lolo.
Y también actualizamos el dato, su casa estaba en Linares, ¿verdad?
La casa, diríamos, de la juventud, hasta un determinado momento de su edad en que cambia a la otra casa en que murió. Frente por frente de la iglesia mayor, de Santa María la Mayor, pues él vivía justo enfrente de esa iglesia de Santa María, que es pleno centro de Linares.
De entre los varios tesoros que enriquecen la persona de Manuel Lozano Garrido, está el ser escritor, periodista, el ser un laico, un católico de primera línea. Está quizá lo más llamativo, fuerte y grande en él, que es el ser un enfermo y apóstol desde la enfermedad.
Ha dado tres matices preciosos. Este último realmente es, yo diría que sueño, en que un día pudiera ser Lolo doctor de la iglesia, el doctor del dolor, el valor del dolor en la iglesia. Ciertamente este matiz de 28 años de enfermo, no digo agotador en Lolo en el sentido de que no queden otros matices, pero ha empezado siendo periodista y escritor, y ahí es donde yo quisiera insistir en cuanto a últimos detalles que te puedo ofrecer sobre la trayectoria de la causa.
Entramos en esa cara de periodista que podía ser un excelente patrón de los periodistas católicos.
Ah, qué bien ese detalle que has puesto. Ciertamente que UCIPE, la Unión Católica de Informadores y Periodistas Españoles, lo ha pedido a la Conferencia Episcopal, la declaración de que sea patrono de los periodistas, al menos españoles, lo mismo que tenemos a San Juan de Ávila como patrón del clero español, aparte de que haya otro patrón del clero de los periodistas universales. Pero hoy me entretendría sobre todo en ese aspecto de Lolo, periodista y escritor. Y lo digo con dos noticias o con dos matices. La primera, al morir Lucy, entre las cosas que aparecieron ultimísimas de Lolo, había un manuscrito, incluso ya con la licencia, en aquellos tiempos era preceptivo, la licencia del obispado en 1964 para que pudiera publicarse. Es la obra póstuma que acabamos de publicar, Las siete vidas del hombre de la calle, Las siete vidas del hombre de la calle. Aunque el libro, y como tal lo concibió él, sin embargo es un libro periodístico hasta más no poder, con una poesía, con una elegancia preciosa. No quiero recomendarlo más porque no quiero privar a los posibles oyentes de que lo puedan leer directamente. Es una joya auténtica, pequeño el libro, una dulzura impresionante. Son los siete sacramentos en la vida del hombre. Quiero insistir en otro aspecto periodístico de Lolo. Ya hace 2-3 años que se publicó la tesis doctoral por la profesora María Solano del CEU, la dirigió Francisco José Serrano Oceja, una tesis doctoral sobre los 900 artículos de prensa de Lolo. Bien, pues esos 900 artículos de prensa, mucho menos conocidos porque la prensa es más volátil, dura el periódico y enseguida se pierde al día siguiente, y sin embargo esa agilidad que tiene la escritura periodística es una dimensión distinta en el Lolo escritor. Pues bien, Lolo escribió hasta 900 artículos. Y la última cosa que queremos publicar de Lolo, porque parece ser, no sé si aparecerá todavía algún libro más, manuscrito suyo, pero los 900 artículos queremos que sea en la Fundación la última publicación que hagamos de lo último conocido hasta ahora de Lolo. Queremos hacer una publicación, no digo lujosa, porque esa palabra le diría mucho a Lolo, pero sí muy cuidada, lo mismo que él cuidó en artistas, lo mismo que él cuidó el dibujo, las ilustraciones, la forma de componerlo. Queremos hacer, no sabemos todavía si 11 tomitos pequeños, porque son 11 los medios en los que publico, o si una carpeta con 11 dosieres, con un dosier por cada uno de esos medios. En esa idea estamos.
Bien, vamos a coger otra faceta, un minuto para hablar de Lolo como joven de la acción católica.
Cómo me alegra que ahora se esté hablando tanto del resurgir de la acción católica. Él llega a escribir una frase que lo resume todo y cualquier cosa que yo pudiera decir sería vana frente a esta frase. Lo dice, la decía Lucy, la hermana de Lolo, sobre Lolo. Para él, la acción católica era todo. Para él, la acción católica era todo. Y él llega a decir en algún momento que le debía más a los círculos de acción católica que a sus mismos estudios, sus mismas carreras que estudió. Es una forma de expresar lo que él vivió y de dónde sacó, del manantial del que él sacó toda su vida de cristiano entregado.
Vamos al Lolo apóstol desde la enfermedad, por ejemplo, situando otra creación suya, la Fundación Sinaí.
De verdad, y qué cariño le tenía él. Yo que lo conocí en sus últimos 7 años, que ya era obra, diríamos, consolidada, con qué mimo trataba esta obra. Puedo decir que hoy son 52 monasterios en España y en el extranjero los que rezan la oración de Lolo, que la compuso él, por los periodistas. Él tuvo esa intuición en Lourdes, en el viaje de peregrino a Lourdes, todavía no estaba ciego, pero sí paralítico total, cuando fundó esta obra Sinaí para que enfermos y monasterios rezaran por la prensa. Yo pienso cuántos son los hombres y mujeres que cada día leen la prensa, oyen la radio, la televisión, y él tuvo esa intuición de que un periodista con valores humanos, con valores cristianos, está formando tanto o más que nosotros los sacerdotes en catequesis y en homilías, y que él veía que los periodistas eran unos posibles evangelizadores, no porque prediquen solamente hablando de Cristo, sino porque cualquier cosa como él hacía, hablando de la vivienda o del deporte o de la silicosis, la enfocaran con criterio de doctrina social de la Iglesia.
Bueno, pues para coronar esta conversación, que esperamos que deje muchas ganas de saber más de Beato Lolo en nuestros oyentes, una dirección, unas vías de contacto para ampliar estos conocimientos. Hay un portal digital, ¿no?, dedicado a él expresamente.
Sí, y que yo estoy orgulloso de él, no porque yo tenga que ver nada en él, sino simplemente por la conexión con Lolo. Pero quien lo lleva, todos los piropos que le pueda echar son pocos. Es la web, simplemente con poner Amigos de Lolo, ya con Google van directamente a ella. La fuente es inagotable. en recursos, en materiales publicados por Lolo, en obras de teatro, en vídeo. Creo que es una web maravillosa, maravillosa. Amigos de Lolo, simplemente con dirigirse ahí. Aparte de eso, pues ahí encontrarán el número del teléfono, simplemente por memoria, simplemente digo calle Viriato de Linares, como dirección postal.
Sí, sí.
También hay email, pero todo lo tienen en esta web, amigosdelolo.com.
Bueno, pues muchas gracias por esta aportación y enriquecimiento del espejo de la Iglesia Diocesana de Sigüenza, Guadalajara. Un abrazo cordial.
Igualmente.
Uno de los asuntos de la temporada y aún del año es la exposición Cisneros de Sigüenza, en la catedral y en el Museo Diocesano, y que se extiende por el casco urbano antiguo de la ciudad. Para conocer lo que Sigüenza significó en la vida del gran personaje, hablamos unos minutos hoy con el director del Museo Diocesano, Miguel Ángel Ortega. Nos encontramos con Cisneros en Sigüenza y, Miguel Ángel, ¿en qué año pisa él Sigüenza por primera vez?
Pues tenemos constancia de que el 18 de enero de 1477 Gonzalo Jiménez de Cisneros ya estaba en Sigüenza para hacerse cargo de un conflicto en la villa de Jadraque.
Y está allí en nombre y representando al cardenal Mendoza.
Lo escoge al bachiller Gonzalo para que represente al cabildo, porque el conflicto era de los vecinos de Jadraque con el cabildo.
Allí se establece y allí empieza a desarrollar una carrera eclesiástica.
Efectivamente, ya en 1478 lo tenemos denominado como canónigo y capellán mayor de la catedral. Es decir, era el responsable de la pastoral en Sigüenza, tanto de la capilla mayor como de la iglesia de Santiago Apóstol como de la iglesia de San Vicente.
¿Hasta qué cumbre, digamos, llega en esos cargos eclesiásticos?
Pues tan solo 2 años después lo tenemos ya como vicario general de la diócesis de Sigüenza, vicario general del obispo y ya cardenal Pedro González de Mendoza.
Y a la par que va desarrollando esta acción más eclesiástica, va interesándose por la cultura, llevado por el espíritu humanista que en el fondo de su corazón latía.
Efectivamente. De hecho, ya él, junto con Juan López de Medina, que era otro provisor del cardenal Mendoza, deciden realizar unas constituciones para el Colegio San Antonio de Portacelli, que será la futura Universidad de Sigüenza. Y según la bula de Sisto IV, en 1483... indica gran autoría de esas constituciones se deben a Gonzalo Jiménez de Cisneros. Y también es el mismo año, en 1483, en los que sus biógrafos nos dicen que aprendió hebreo y arameo con el rabino de la sinagoga de Sigüenza.
Bueno, la cosa está muy clara. Ahí está el germen de la Universidad de Alcalá y ahí está, de alguna manera, también la semilla de donde va a brotar más adelante la Biblia políglota.
Siempre la Universidad de Alcalá ha sentido esa filiación maternal con la Universidad de Sigüenza.
En esta breve conversación, ¿podemos hacer algún apunte más sobre lo que pesó y significó Sigüenza en la vida de Cisneros?
Pues sí, porque justo un año después, finales del 83, primeros del 84, en la batalla de la Sarquía de Málaga, el conde de Cifuentes, Juan de Silva, fue hecho prisionero y le pide a Cisneros que administre sus bienes en el condado de Cifuentes. Y será ese mismo año, en agosto de 1484, cuando Cisneros, junto con Lope de Medina, realizan las ordenanzas nuevas de la ciudad de Sigüenza, porque él era también alcalde mayor de Sigüenza como vicario general de Pedro González de Mendoza.
¿Algún remate para terminar esta breve semblanza de Cisneros en Sigüenza?
Pues simplemente decir que, concluidas estas ordenanzas, a finales de 1484, decide dejarlo todo y profesar como franciscano observante, retirándose a la Salceda. Con lo cual, pues como ves, son 7 años de la vida de Cisneros en Sigüenza.
Ya iremos a buscarle la Salceda en un próximo día. Gracias, Miguel Ángel.
Muy bien, gracias a vosotros.
Thank you. e Irene. Irene y Pedro son dos jóvenes con mucha vida y con muchas cosas que contar. Han venido al estudio luciendo toda la fortaleza, el esplendor de su juventud. Nos miramos en su espejo y rejuvenecemos. Irene, Pedro, buenos días. Bueno, sois jóvenes, sois estudiantes y sois catequistas. ¿De qué parroquia?
Estamos en la parroquia San Juan de Ávila.
¿Desde hace muchos años sois catequistas allí?
Yo 8 años.
¿Y tú?
Yo llevo 5 años.
5 años. ¿Catequistas, os habéis especializado en algún nivel de chicos, de niños?
Depende, vamos desde pequeños, vamos de pequeños y seguimos hasta que terminen. Yo estoy con chavales de tercero de la ESO ahora mismo.
Y yo estoy con niños de segundo de la ESO.
Vale. ¿Y además pertenecéis a algún grupo, a alguna asociación, a algún movimiento cristiano de aquí de Guadalajara o de Azuqueca? Vamos, Irene.
Sí, estamos con el movimiento de cursillos de cristiandad y en la parroquia estamos iniciando el movimiento Luz.
Vale, pues ahora hablaremos de ese movimiento. En estos momentos de vuestra vida, ¿hacia dónde miran vuestros ojos? ¿Qué tenéis ahí en el futuro inmediato, cercano?
Estamos ahora con los estudios, un poco liados, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy estudiando ahí en Alcalá, como estaba hablando antes de Cisneros, pero yo estoy estudiando en la Universidad Cisneros, allí, magisterio, y bueno...
¿Y tú, Irene?
Yo estoy estudiando Filología Hispánica en Madrid, en la Universidad Autónoma.
Bueno, seguro que no sabíais que, Pedro, que la Universidad de Alcalá tiene sus raíces en la Universidad de Sigüenza.
Bueno, un poquito sí, pues está haciendo un trabajo este año.
Vale, estupendo. Pues ya queda dicho por este experto que os ha precedido, don Miguel Ángel Ortega, el director del Museo de Arte Antiguo de Sigüenza. Bueno, vamos a hablar de los temas principales que os tocan a vosotros hoy. El primero es el campamento. Habéis regresado de un campamento parroquial. ¿Dónde fue el campamento?
En Arcas de Villar, este año, en Cuenca.
¿Cuántas gentes, cuántos niños?
Alrededor de unos 60 niños.
¿De qué edades?
Desde tercero de primaria hasta tercero de la ESO.
¿Había en el campamento alguna idea eje, un lema que dirigía todas las actividades?
Sí, nos guiamos en la película de Narnia y bajo el lema de Jesús el León de Judá, porque era el representante de la película, era el león, pues para hacer un poco ese paralelismo.
¿Y qué quiere decir el León de Judá? Explicarle a los oyentes qué quiere decir ese título, qué personaje es ese o qué significa.
El personaje era Aslan, ¿no? Que representa claramente la figura de Jesucristo en la película, ¿no? Porque es una película cargada de simbología católica, ¿no? Y pues eso, guiarnos todos, pues que todos nos guiáramos por Aslan, ¿no? El León de Judá, que todos siguiéramos su camino, ¿no? Y que no nos dejáramos vencer en ningún momento, ¿no? A pesar de las adversidades.
Bueno, ¿a los chicos les costaba entrar en esta historia o gracias a la película entraban bien?
No, unos días antes del campamento les reunimos a todos para que vieran la película. Ajá. Entonces ya todos iban con esa pequeña idea, aunque muchos la vieron ya previamente en casa.
Bien, esa era la parte central del campamento. ¿Había otras actividades merecedoras de destacarse?
No sé, pasamos todo el día jugando básicamente. Luego también teníamos ratos de la RCC, que la llamamos, que es la reunión de la comunidad cristiana, que son unas pequeñas catequesis que hacemos también.
Sí.
Y bueno, no sé, tenemos un poquito de todo.
¿Algún momento especial en la vida de este campamento?
Uy, hemos tenido bastantes.
Uno por lo menos tenéis que contar.
Nos cayó, por ejemplo, el diluvio universal allí un día, allí en Cuenca, salió en todas las noticias. Así que, bueno, un día por lo menos estuvimos allí bajo la lluvia como 5 horas. Pero bueno, y dormíamos en tiendas de campaña en medio del bosque, así que nos tuvimos que trasladar, por ejemplo. Estuvo gracioso.
Bueno, pero no llegó a mayores.
No.
Vale. Bien, no sé si queréis añadir algo más del campamento, algún detalle que se os venga a la cabeza ahora mismo.
No, animar a la gente a que se apunten al año que viene.
Vale. Bueno, el campamento, de alguna manera, es una de las actividades, hemos dicho, de la parroquia, pero también del movimiento Luz que funciona en la parroquia, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué consiste una primera definición de eso, el movimiento Luz?
Bueno, una de las finalidades que tiene es unir varias parroquias y hacer actividades y convivencias juntos. está dividido en abejas, cometas y estrellas.
Que... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenéis un colmenar allí?
No, son los dividimos en grupos.
¿A quién dividís en grupos?
A los niños.
Vale.
Por edades, claro.
Sí.
Abejas son los más pequeños, toda primaria. Cometas son primero y segundo de la ESO y estrellas son los del tercero de la ESO. Y es finalmente para crear comunidad.
¿Qué queréis decir con el crear comunidad? A explicarlo un poco más claramente a los oyentes.
A ver, pues que aquí en Guadalajara somos muchas parroquias, ¿no? Y muchas veces no nos conocemos ni entre nosotros mismos, ¿no? Pues el objetivo de este movimiento es ese, juntar a las parroquias, que los niños se vayan conociendo entre ellos y que crezcan en este ambiente, ¿no?, de comunidad y de iglesia.
¿Qué parroquias?
De momento estamos El Salvador y San Juan de Ávila.
Que puede extenderse el proyecto, según vuestras palabras, a otras parroquias más y crear un ambiente comunitario, cristiano comunitario, entre niños y niñas de todas las parroquias de Guadalajara y del mundo, si llega el caso, ¿no?
Ojalá, eso sería lo ideal.
Bueno, ¿hay algún tipo de actividades más características de este Movimiento Luz?
El Movimiento Luz siempre lo que hacemos es dar unas catequesis, media hora, tres cuartos de hora, los viernes lo vamos a hacer. En El Salvador, por ejemplo, lo hace los sábados. Y luego, después de la catequesis, preparamos los monitores unos juegos. Somos unos 10, 12 monitores encargados de este movimiento. Y luego sí es cierto que a lo largo del año también creamos convivencias, dos convivencias. Por ejemplo, este año hemos estado en Solanillos y en Mazarete. Nos fuimos, pues eso, dos convivencias que se apuntan bastantes niños. Y luego ya el culmen es el campamento de verano.
Bien. ¿Queréis rematar con algún otro detalle? ¿Hay alguna señal característica de quienes pertenecen al Movimiento Luz, de los niños que pertenecen? Digo, tipo uniforme, tipo como hacen, tienen los scouts, por ejemplo.
Sí, llevamos una pañoleta. La pañoleta es amarilla y roja y azul.
Si hubiese alguna familia interesada y no fuese de ninguna de esas dos parroquias que ahora mismo están comprometidas o ya implicadas en este proyecto, en este movimiento, podría enterarse dirigiéndose a vuestra parroquia.
Sí, sí, perfectamente.
A través de la página web también, uno pincha en la página web de la parroquia de San Juan de Ávila y encuentra información suficiente.
No, yo creo que no. La página web está un poco desactualizada, pero hemos creado redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que nos pueden seguir.
Bueno, un paso más en nuestra conversación. Estáis aquí sentaditos ahora, pero en breve vais a iros a Polonia. ¿A qué os vais a Polonia vosotros dos?
De vacaciones.
¿Pero con qué sentido?
No, a ver, fue gracias a la JMJ que vivimos el año pasado. Estuvimos allí con familias en Polonia y gracias a eso pues hemos creado ciertos vínculos de afectividad. Y, por ejemplo, el año pasado la familia polaca en la que estuve yo allí en su casa estuvieron en mi pueblo el verano del año pasado y este año nos han invitado a pasar allí una semanita. Nos vamos allí con ellos.
Al decir la familia, ¿cuántos miembros de la familia la forman?
Son seis.
¿Seis? Vale. No, que parecía que dabas a entender que eran un número apreciable, como en este caso los seis que acabas de mentar. ¿Y salís para Polonia cuándo?
El 14 de agosto.
¿Vais a estar allí 8 o 10 días?
Sí, una semana.
Una semana.
Sí. Y bueno, no habéis ido a Polonia nada más que el año pasado en la JMJ.
Sí, eso es.
Ya que hablamos de ello, ¿os dejó impresionados de algún modo especial la JMJ?
A ver, yo creo que cualquiera que haya vivido una JMJ y el que no haya vivido, se la recomiendo, te deja impresionado porque básicamente siempre intentamos buscar jóvenes en la iglesia. Pues cuando vas a una JMJ no haces más que encontrarte jóvenes por todas las calles de donde sea. Y la verdad es que eso te llena de vitalidad, ¿no? El ver que no estás solo en este mundo.
Pero aquí no se ven, en Guadalajara no se ven esos jóvenes, ¿no?
Tantos no. No se ven tantos, no.
Y no apreciáis soluciones, vosotros que os consideráis, o yo os considero jóvenes cristianos comprometidos, ¿no veis ninguna vía, ningún camino para animar a otros jóvenes a que se vayan acercando a Dios, a Jesucristo, etcétera?
Es que todo siempre pasa igual, llega un punto muerto después de la confirmación que luego ya los jóvenes no quieren seguir más adelante. Yo creo que el problema está en crear actividades o proponer cosas para esa edad, para después de la confirmación.
Pero hacerlas y proponerlas desde las parroquias como siempre, ¿o?
O a lo mejor juntándonos entre las parroquias y crear algo un poco más grande, ¿no? Para que la gente vea que hay gente, de verdad, me refiero. Si la gente ve que hay muchos jóvenes, pues a lo mejor sí, eso ya te anima a querer participar de alguna manera, ¿no? En las parroquias.
¿A vosotros sí os convence vuestro compromiso cristiano?
Sí.
Sí.
Sí. Bueno, por decir una palabra de ánimo a los que nos pueden estar escuchando. Venga, adelante.
Pues eso, que los jóvenes que participamos en la vida de la iglesia no somos gente rara, ¿no? Que somos gente normal, que nos gusta salir de fiesta y pasarlo bien con los amigos. Así que animaros y os esperamos en nuestra parroquia o en la que sea.
Ánimo y que nos sigan.
Ánimo y que les sigan. Amigos, ánimo y que nos sigáis en el espejo de la Iglesia Diocesana, que va cerrando ya la temporada. Nos quedan un par de semanitas. Gracias por acompañarnos.